La tierra se abre, la gente cae en un abismo, gritos, fuego que sale y calcina a otros. Cuando uno lee esto en el libro de Números, surge la pregunta, ¿de verdad escribió Moisés el Pentateuco? Alguno pudiera pensar que fue Steven Spielberg quien escribió lo que leemos aquí.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
El liderazgo no siempre es un camino de rosas. A veces llega la insurrección que trae consigo la hipocresía y la falsedad.
Así que si alguien aspira al liderazgo, tiene que considerar el lado B también, como le sucedió a Moisés.
Totalmente.
Estamos en el libro llamado Números.
Sí. Es el cuarto del Pentateuco.
Y hoy recorreremos los capítulos 15 al 17.
Allí veremos cuánta arrogancia por parte de los opositores de Moisés con el tema titulado Independencia y Muerte.
Nos impactará que el resultado trágico de esa actitud lo sufrieron también sus familiares. Quédate con nosotros y toma nota.
¿Qué tal, mis amigos? Sí, seguimos en el libro de Números que tiene un bosquejo geográfico.
¿Geográfico? ¿A qué te refieres, Johnny?
A ver si logro explicarme. Los 10 primeros capítulos están concentrados en el Sinaí. Después, en los capítulos 10 a 12, tenemos el viaje del Sinaí a Cades. Y del capítulo 3 en adelante tenemos al pueblo de Israel en la región de Cades, al sur de la región donde se encuentra Palestina. Después, más adelante, se movilizarán desde Cades a Moab, como veremos a partir del capítulo 20.
Voy a tener que conseguirme un mapa de esa región.
Es buena idea, pero tiene que ser con los nombres de la época. Al final de muchas Biblias están incluidos.
Cierto, ya lo busco.
Es una gran ayuda para aprender visualmente también.
Si podemos, no escatimemos en el uso de estos recursos. Ahora, además de la geografía, en el libro de Números tenemos en el capítulo 15 una explicación más clara sobre ciertas ofrendas consideradas como complementarias, o sea que debían ser traídas al Señor en ciertas ocasiones. Esas, a semejanza de aquellas que ya vimos en Levítico, son presentadas como un reconocimiento al Dios de Israel que conduce a su pueblo, lo bendice y es responsable por su sustento.
Es interesante, Johnny, que también se requería la presentación de ofrendas por los pecados involuntarios.
Todos los cometemos. Y llama la atención, David, que tanto el israelita como el extranjero residente entre el pueblo estaban en pie de igualdad en cuanto a esta regulación.
Muchas ofrendas de varios tipos para resolver diferentes tipos de situaciones. ¿Por qué, Johnny?
Mira, Kimberly, el enfoque de la ofrenda en el libro de Números muestra cómo la presencia de Dios se manifiesta en medio de un pueblo rebelde, entre un pueblo que rechaza a Dios.
Entiendo.
Leamos, por ejemplo, el versículo 30.
Sí, el texto dice que si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero, por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento.
¿Se dieron cuenta de la clara actitud de rechazo que podía afectar a cualquier persona del pueblo, fuera extranjera o israelita? Ese enfoque de rechazo de la ley con sus sacrificios todavía se presenta a continuación en el versículo 32.
Dice el escritor, un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña.
Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés, a Aarón y ante toda la comunidad.
Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él.
Entonces el Señor dijo a Moisés, ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento.
Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés.
El sábado era el tiempo sagrado del Señor en el Antiguo Testamento y sobre el que se verá un gran cambio en el Nuevo Testamento. Por quebrantar ese día, aquel hombre recibió un castigo muy severo, pues había transgredido la relación determinada por el pacto con Dios y entre Dios y su pueblo. Y aquí observamos que la presentación del sábado, los castigos contemplados por su ruptura de las ofrendas para expiar el pecado, muestran que la legislación admitía la existencia de una actitud innata de rechazo del pueblo, una actitud de cuestionar a Dios mismo. Por eso, en el capítulo 16, veremos el rechazo al liderazgo espiritual, incluyendo al propio sacerdocio y sus consecuencias. La rebelión iniciada por Coré, Datán y Abirán fue así.
Junto con el levita Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, decidieron rebelarse contra Moisés.
Acompañados de 250 israelitas importantes que eran miembros del consejo y contaban con buena fama, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Ya estamos hartos de ustedes. Si todos en la congregación son gente consagrada al Señor y si el Señor está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor?».
Cuando Moisés oyó esto, se inclinó delante de ellos y les dijo a Coré y a todos los que lo acompañaban: «Mañana el Señor dará a conocer quién es suyo y quién está consagrado a él, y a quien él escoja le dirá que se acerque a él».
Lo que tú, Coré, y toda tu gente pueden hacer es tomar incensarios y poner fuego en ellos. Pongan también mañana incienso en ellos delante del Señor, y que sea el hombre consagrado al Señor aquel a quien el Señor escoja. Ya estoy harto de ustedes, levitas.
Allí lo tienen. El rechazo a Dios y a su promesa llega en una crisis tan seria que el liderazgo del propio Moisés y también de Aarón como sacerdote es rechazado. Según el pensamiento de Coré, Datán y Abirán, no tienen derecho de ser aceptados como líderes. Ellos presentaron el problema como si fuera una especie de propuesta a resolver de forma aparentemente democrática, pero que en el fondo es una gran rebelión. Ellos dicen: «Toda la asamblea es santa y el Señor está entre ellos. No existe nadie que pueda traer directrices. ¿Por qué estás por encima de la asamblea?». Moisés, con mucha sabiduría, dice: «Dejemos que Dios lo resuelva». Así que ellos se reúnen todos juntos y se ponen ante Dios para que se manifieste la verdad sobre cuál es la actitud, la decisión de Dios. Si eso no es verdad, que Dios llamó a Moisés para conducir a su pueblo, dándole esa posición de liderazgo. Leamos lo que sucedió.
A partir del versículo 22 leemos: «Ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda la humanidad, ¿por qué te enojas contra toda la congregación si fue un solo hombre el que pecó?».
Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Habla con la congregación y diles que se alejen de la tienda de Coré, Datán y Abirán y de sus alrededores».
Entonces Moisés se levantó y fue a hablar con Datán y Abirán, y los ancianos de Israel lo siguieron.
Y Moisés le dijo a la congregación: «Apártense de las tiendas y de estos malvados, y no toquen nada que les pertenezca, para que no mueran por todos sus pecados».
La gente se apartó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán y de sus alrededores. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas junto con sus mujeres y todos sus hijos.
Entonces Moisés dijo: «Con esto sabrán que el Señor me ha enviado a hacer todo esto, y que no las hago por mi propia voluntad. Si cuando estos hombres sean visitados, mueren como mueren todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo diferente, y la tierra se abre y se los traga vivos, y bajan al sepulcro junto con todas sus cosas, entonces ustedes sabrán que estos hombres ofendieron al Señor».
Y en cuanto Moisés terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió la tierra y se los tragó, a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro con todo lo que tenían y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de la congregación.
Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban a su alrededor huyeron, pues decían: «No nos vaya a tragar también la tierra». Además de la presencia del Señor, salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso.
Contundente la respuesta, ¿verdad? Había una amenaza para que el plan de Dios no funcionara. La persona escogida como líder, el sacerdocio de Aarón, todo fue cuestionado y rechazado de una manera muy peligrosa. Es muy importante prestar atención a la cuestión de la autoridad verdaderamente constituida. Moisés no tomó ninguna actitud de venganza. Él simplemente dejó las cosas en la mano de Dios y las cosas ocurrieron de manera sorprendente. Luego de esto, y por increíble que parezca, dice el texto en el versículo 41 que la comunidad de Israel continuó con el corazón cerrado.
Sí, dice así. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y dijo, «Ustedes han dado muerte al pueblo del Señor».
¡Qué situación sorprendente! Pero aún fueron de las palabras a los hechos.
Así fue. Pero sucedió que al juntarse la congregación contra Moisés y Aarón, todos miraron hacia el tabernáculo de reunión, y la nube lo había cubierto, y se manifestó la gloria del Señor.
Si tú estuvieras liderando un grupo así, ¿cómo reaccionarías? Veamos a Moisés y a Aarón.
El texto dice que, entonces, Moisés y Aarón se presentaron ante el tabernáculo de reunión y el Señor le dijo a Moisés,
«Apártense de esta congregación, que ahora mismo voy a consumirlos».
Ellos se postraron sobre sus rostros, pero Moisés le dijo a Aarón,
«Toma el incensario, echa fuego del altar en él y también incienso, y ve enseguida a la congregación y haz expiación por ellos, porque de la presencia del Señor ha salido su furor». La mortandad ha comenzado.
Aarón tomó el incensario y le puso incienso, tal y como Moisés se lo pidió, y corrió a mezclarse entre la congregación para hacer expiación por ellos, pues ya la mortandad entre el pueblo había comenzado. Al interponerse entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad.
Sin embargo, los que murieron a causa de aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los que murieron por la rebelión de Coré. Una vez que la mortandad cesó, Aarón volvió a la puerta del tabernáculo de reunión, donde estaba Moisés.
Terrible, pero verdadero. El rechazo a Dios, a su profeta, al sacerdote, trajo otra gran pérdida para la comunidad. Y para terminar este tramo, el capítulo 17 va a mostrar una vez más cómo el pueblo rechaza el sacerdocio y el liderazgo que Dios le dio a Moisés y a Aarón. Pero la prueba absoluta de que Dios está con ellos, reforzando especialmente el valor del sacerdocio, es algo que vemos con la vara de Aarón en el capítulo 17, a partir del versículo 5.
La vara de aquel a quien yo escoja florecerá. Y así pondré fin a las quejas y murmuraciones de los hijos de Israel contra ustedes.
Moisés habló con los hijos de Israel y todos sus jefes le dieron varas. Cada príncipe le dio una vara por las familias de sus antepasados, en total 12 varas. Y entre las varas de ellos estaba la vara de Aarón.
Moisés puso las varas en el tabernáculo del testimonio, delante del Señor. Y sucedió que al día siguiente, cuando Moisés volvió al tabernáculo del testimonio, la vara de Aarón, de la familia de Leví, había retoñado y florecido, y tenía renuevos y había producido almendras.
Moisés quitó entonces de la presencia del Señor todas las varas, y se las llevó a los hijos de Israel para que las vieran, y para que cada uno tomara la suya. Pero el Señor le dijo a Moisés, «Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio. Ordena que se guarde como señal a los hijos de Israel. Así pondrás fin a sus quejas ante mí, para que no mueran».
Y Moisés hizo lo que el Señor le mandó hacer.
Después los hijos de Israel hablaron con Moisés y le dijeron, «Estamos perdidos, estamos perdidos. Ya podemos darnos por muertos. Sin duda cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso todos vamos a morir?».
Y así, con una gráfica lección, Dios mostró su rechazo a la rebeldía y su aprobación a Moisés y Aarón como líderes constituidos en la comunidad de Israel.
De ¿Desde cuándo nos acompañas en Misión 66? Envíanos un mensaje de voz y cuéntanos tu experiencia con nosotros. ¿Qué has aprendido? ¿Algo ha cambiado en ti? Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o envía tus comentarios al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. Solicita el libro Misión Números, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
¿Cuántas cosas están pasando con este pueblo? Y tenemos varias preguntas. Me resulta llamativo que la mayor oposición ocurre dentro de casa. ¿Por qué pasa eso, Johnny?
Es interesante, David. Los líderes siempre esperamos que el enemigo, el peligro enorme, venga desde fuera. Pero, y aunque nos parezca asombroso, el peligro está adentro. El enemigo vive dentro de casa.
Parece el título de una película.
Sí, la recuerdo. Durmiendo con el enemigo.
Esa misma.
Y ese es el problema aquí.
Ahora, Johnny, ¿por qué pasa eso?
Bueno, porque es que es muy fácil creer y darle autoridad, prestarle atención a alguien que es un desconocido, porque a esa persona la tenemos en un nivel alejado de nosotros, creyendo que son superiores. Esa persona puede ser un influencer, un atleta, un artista, sea quien fuere. Pero cuando convives con una persona diariamente, te das cuenta y reconoces su humanidad, percibes la fragilidad de esa persona. Lo miramos de otra manera. Y el ser humano, en su narcisismo y egoísmo, piensa que las cosas ocurren por el poder del hombre. Así que, en vez de creer en Dios y en su poder, la persona piensa, escucha, ese de ahí, ¿cómo puede ser el profeta de Dios? ¿Es ese el que conozco de toda la vida? ¿Qué me cuentas? ¿Por qué no puedo yo estar por encima de él?
Me hace recordar lo que decían los habitantes de Nazaret respecto a Jesús. ¿No es ese el hijo del carpintero?
Ya ves, le has dado en el clavo. Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra, y él mismo fue rechazado por aquellos que le conocían de cerca, cuestionaron su poder y autoridad. Así que es mucho más difícil porque nos basamos en factores humanos. No consideramos a las personas frágiles y normales como las ve la Biblia, y el poder que opera en ellas como viniendo de Dios.
Es decir, qué maravillosas nos resultan las personas que no conocemos, ¿verdad que sí?
Exacto.
Y las ponemos como en un pedestal, mientras despreciamos al hijo del vecino porque lo conocemos de toda la vida.
Y eso pasó en Israel, rechazaron a sus líderes. Pero la cuestión de fondo no eran Moisés y Aarón, sino lo que Dios estaba haciendo. Querían autonomía, independencia. Decían, nosotros hacemos lo que queremos. ¿Por qué debemos seguir a estos? Por eso, es bueno tener mucho cuidado de nuestros pensamientos y condicionamientos para no entrar en un proceso semejante en nuestra vida, en el día a día, en la práctica cotidiana de los valores espirituales.
Pero Johnny, en esta cuestión del liderazgo espiritual, ¿está mal cuestionar el liderazgo? ¿Hay que someterse siempre y de forma irrestricta a determinado líder? Hay algunos, a lo mejor, que llevan demasiado tiempo y no estaría mal decirles que podrían hacer un relevo, aunque tampoco se trata de cambiarlos como se cambian los entrenadores de fútbol. Y también recuerdo a Lutero, que en su tiempo se opuso al liderazgo de sus días. ¿No es así?
Buenas preguntas. Tenemos claramente en la Biblia una referencia a cómo debemos cuestionar un determinado tipo de liderazgo. Por ejemplo, Pedro y Juan fueron encarcelados y le contestaron a las autoridades: debemos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Se enfrentaron con la autoridad, pero al mismo tiempo también tenemos una postura bíblica clara, como aquí, sobre que debemos someternos a las autoridades reconocidas, incluso en el aspecto espiritual.
Entonces, ¿cómo sabemos qué camino tomar?
Mira, la cuestión es observar y ver quién está realmente debidamente autorizado.
¿Autorizado?
Es decir, ¿quién está haciendo aquello que Dios determinó? Claramente se demostró que Moisés estaba allí en nombre de Dios y no motu propio. En su caso, las señales y maravillas Todo lo que pasó y las demostraciones de Dios fueron confirmaciones. Por eso, cuando el pueblo cuestionó la autoridad constituida por Dios, entonces la cosa se puso seria.
¿Y en el caso de Martín Lutero, qué planteaba David?
Bueno, en el caso de Lutero y otros ejemplos históricos, la cuestión es que la autoridad ahí no estaba en la persona, sino en la palabra, en la escritura.
¿Te refieres a la Biblia?
Exacto. Así que si alguien realmente va en contra de aquello que es fundamental y esencial en la escritura, esa autoridad pierde su autoridad. Es lo que le pasó a Saúl y a otros reyes de Israel y de Judá que se apartaron de aquello que Dios había establecido. Fueron rechazados por el Señor. Así que tenemos que tener una actitud equilibrada. No podemos cuestionar a la autoridad precipitadamente si lo que la autoridad nos presenta tiene fundamento en aquello que Dios ha revelado en la Biblia.
De acuerdo. Y como dice Hebreos 10, versículos 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Esto a causa de pecar con toda intención, desechando a Dios y su mensaje, siendo que ya conocíamos la verdad con toda claridad.
Y eso le pasó a los israelitas.
Por supuesto, ya habían visto y experimentado a Dios de maneras que nadie había visto anteriormente, y a pesar de pruebas tan claras, se rebelaban.
Entiendo, pero admito que igualmente me impresionan la clase de efectos especiales que aparecen en el capítulo 16, por el versículo 31. Cuando uno lo lee, dice, ¿de verdad escribió Moisés el Pentateuco? Alguno pudiera pensar que fue Steven Spielberg quien escribió lo que leemos aquí. La tierra abriéndose, gente cayendo en un abismo, gritos, fuego que sale y calcina a otros, en fin.
Mira, Kimberly, lo que vemos aquí sin duda son hechos. Dios deja bastante claro que lo que pasó dejó a la gente aterrada. No es una figura de lenguaje. La tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Sheol, al mundo de los muertos, y fueron sepultados vivos. Te diré una cosa. No es verdad que Steven Spielberg escribió el Pentateuco, pero a lo mejor se lo leyó bastante, porque vemos que los temas de las películas están fundamentados en realidades que llegan al corazón del ser humano con bastante claridad. Y aquí vemos que la radicalidad del mal es castigada de manera severa y fuerte para que impida que otros y las demás generaciones sigan por el mismo camino.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 estudiamos los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Números y hablamos sobre el tema independencia y muerte. Hemos visto cómo la independencia total de Dios por parte del ser humano no traerá felicidad ni autonomía sino muerte, y una muerte muy dura, como pasó aquí. Y Johnny, ¿cuál es la gran lección práctica para nuestra vida al terminar este estudio?
Es importante la relevancia de la sumisión. Mi querido oyente, no te creas más de lo que eres, pues eres un simple ser humano, eres frágil. Y es importante que aceptes hoy mismo tu necesidad de sumisión a Dios. Sumisión a Dios significa encontrar y descubrir cuál es tu lugar en este mundo. Es encontrar tu misión como alguien que sirve a Dios. Y esa sumisión a Dios significa sumisión a Cristo y también a su palabra. Por lo tanto, eso tiene que ver con que te sometas también al liderazgo espiritual que Dios ponga en tu vida. No es posible que una persona sea cristiana sin tener una relación de mutua sumisión con su hermano en la fe, sumisión a un liderazgo espiritual y sumisión a la propia iglesia de Jesús. Por lo tanto, examina tu vida. Piensa un poco más sobre cómo has estado viviendo y sométete a Dios, a tu iglesia y al liderazgo espiritual constituido, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida.
Es una pena que nuestra misión 66 de hoy llegue a su final, pero volveremos para seguir descubriendo claves para la vida en el libro de Números. Ahora, escucha cómo puedes estar en contacto con nosotros.
Escríbenos y solicita el libro Misión Números que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Visita nuestro sitio en internet misión66.org. misión66.org para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao, producido por Radio Transmundial. Llegó a ti por cortesía de esta estación.